Este es un ciclo de programas producidos en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y tiene como integrantes a Sixto Jiménez, Adrián Fornazari y quien les habla Carlos Feinstein. Nuestra idea es usar este medio para llevar las discusiones sobre los nuevos descubrimientos científicos en el área de astronomía y cómo estos cambian nuestra manera de ver el mundo. Pero también charlaremos de cómo entendemos este universo a partir de nuestra percepción y nuestra imaginación mezcladas ambas en la literatura y en el cine de ciencia ficción. En este programa tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Gustavo Baume, que es profesor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en nuestra universidad y a su vez es miembro del CONICET como investigador y trabaja en el Instituto de Astrofísica de La Plata.
Вверх, что ли, ушла? Ебать! Нихуя! Блять, война нахуй! Чё за блять?
Normalmente uno está acostumbrado a que los fenómenos astronómicos hagan un ruido, pero esta vez hubo ruido y esto sucedió una fría mañana del 13 de febrero en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, en el 2013. Un asteroide de 17 metros cruzó la atmósfera de la ciudad provocando primero una luz muy intensa, dejando una estela de varios kilómetros de largo y muchos automovilistas grabaron en las cámaras de los autos el destello de este meteorito. En Rusia, por razones de las compañías de seguro, la gente lleva cámaras en sus autos y son conocidas como las dashcam. Y eso hizo que tengamos muchísimas filmaciones de este hecho en particular. Esta explosión que hemos escuchado fue la detonación que provocó un objeto de 17 metros que ingresó a la atmósfera de la Tierra y se desintegró a 50 kilómetros de altura, provocando una disipación enorme de energía. Lo que sucedió en ese momento, que el boom sónico de la explosión de este objeto que ingresó en la atmósfera terrestre, llegó a la Tierra. Estos booms sónicos se producen cuando el objeto que va cayendo llega al punto donde la atmósfera tiene su máxima, que empieza a tener una densidad muy grande, entonces ya tiene viscosidad contra el objeto, y eso sucede a unos 50 kilómetros de altura. La explosión que se registró en Chelyabinsk superó más de 300 kilotones y probablemente la energía final haya sido del orden de los 500 kilotones. Para tener una escala, la explosión que destruyó la ciudad de Hiroshima no llegó a 16 kilotones. Por eso mismo, lo que sucedió a semejante altura recorrió los 50 kilómetros en un cierto tiempo, normalmente entre 30 y 40 segundos según la zona de la ciudad, e hizo que en realidad provocó muchísimo daño material y muchísimos heridos. La razón fue que la gente primero vio la luz del objeto ingresando, pero 40 segundos después, cuando la gente fue atraída por la luz a ver qué había pasado y por la estela, llegó el boom sónico que rompió vidrios en toda la ciudad. Este fenómeno se produce por la fuerza que tiene la gravedad al atraer objetos hacia la Tierra.
La situación es que la gente no estaba acostumbrada a ver todos estos fenómenos. Por ahí sí, alguna lluvia de meteoritos, que son unas lucecitas que aparecen cada 2 o 3 minutos en el cielo a la noche, o alguna foto de un cráter en algún país o alguna región alejada de su propio país, pero no lo viven como algo cotidiano o algo que les pueda pasar a ellos.
Sí, normalmente no, en muchas culturas una estrella fugaz es para pedir un deseo.
Y sí.
Por ejemplo.
Tres deseos, perdón, tres que te deseos. Corrija. Pero no deja de ser una cosa muy alejada de lo cotidiano. Entonces la gente vio el resplandor, se asomó a ver y nadie se pone a pensar que eso que están viendo les puede haber caído ahí nomás.
Sí, bueno, son,
o encima.
Son fenómenos más bien raros, sobre todo porque rara vez suceden, o sea, las probabilidades bajas que suceden sobre un área altamente poblada. Y la gente se dejó de mirar el cielo también.
También.
Como para seguir viendo. Varias clasificaciones se han usado. Por ejemplo, suele llamarse meteoroide a la roca o al objeto que cae. Si este objeto deja una estela o luz o una fase brillante, suele llamárselo meteoro. Y se deja normalmente el nombre de meteorito para cuando, como en este caso, algo muy grande logra pasar la atmósfera, logra pasar la capacidad de la atmósfera que tiene de destruirlo y llega hasta la superficie de la Tierra creando un cráter.
Bueno, yo mencionaba que es muy ajeno a la gente normal, lo que es el impacto de un meteorito, o meteoroide, o asteroide, o asteroidito, no sé cómo se diga. Para ver realmente qué efecto puede llegar a causar, la gente tiene que ir a lugares específicos para verlo, no se puede quedar solamente con la lucecita que ve en el cielo. Bueno, los rusos ahora saben que se puede esperar de un impacto grande, pero...
Bueno, una de las preguntas es la que vos ya dijiste, ¿qué es lo que impacta? Normalmente se habla mucho siempre de asteroides, pero probablemente lo que sea son restos que... restos menores en el sistema solar que andan vagando, y también hay cometas o restos de cometas que al acercarse al Sol se desintegran en un área muy grande y caen en su órbita hacia la Tierra.
Sí, ciertamente. En el sistema solar tenemos diversa cantidad de objetos de distintos tamaños. Los asteroides también se los conoce como planetas menores, y ellos se encuentran principalmente ubicando una zona del sistema solar ubicada entre los planetas Marte y Júpiter. Pero esa no es la única zona donde encontramos estos cuerpos. Algunos son desviados de esa trayectoria y pueden ocupar otras zonas del sistema solar. Ahora, generalmente los cuerpos que llegan a impactar contra la superficie de la Tierra, pueden alcanzar la Tierra, son normalmente cuerpos bastante más chicos que un asteroide típico, que tiene tamaños del orden de los kilómetros o varios kilómetros.
¿El asteroide o el cuerpo que impacta?
El asteroide. Ah. El cuerpo que usualmente llega a la atmósfera terrestre, incluso que llega a impactar sobre la superficie, tiene dimensiones pequeñas, del orden de los centímetros, y en los casos más grandes, del orden de las decenas de metros, 50 metros o algo por el estilo, en el caso más elevado. Uh-huh. O sea, nunca llega a ser del tamaño de un asteroide, como los tamaños que mencioné anteriormente.
¿Qué pasaría si un asteroide nos golpea?
Bueno, yo estimo que en ese caso, ese sería el último golpe que recibiríamos, porque sería muy difícil sobrevivir a algo en la Tierra luego de un golpe de tal naturaleza, ¿no?
Sí, hay que recordar que el meteorito que se supone que provocó el comienzo de la extinción de los dinosaurios tenía unos kilómetros solamente de tamaño.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué pasa cuando uno de estos objetos cae sobre la Tierra? Normalmente, si es pequeño, nada, o una luz brillante en el cielo. Pero a veces son demasiado grandes y la atmósfera, normalmente por presión, calienta tanto el aire que los desintegra, los vaporiza, no lo logra hacer por completo y el objeto llega hasta la superficie de la Tierra. Muchas veces donde el objeto impacta se encuentra un cráter. Normalmente el cráter es la fosa o el pozo que queda después del impacto. Algunos son muy grandes, históricamente ha habido pocos de esos muy grandes que uno pueda ver. Pero si uno mira la Luna, que no tiene atmósfera, ve que la historia tanto de la Tierra y de la Luna en algún momento fue bastante compleja. Y era mucho más común los impactos de estos objetos contra la Tierra y la Luna. Una de las cosas que también sabemos es que en 1908 un objeto enorme cayó sobre Siberia en la zona de Tunguska. En este lugar no hubo cráter, sin embargo, un área de más de 2.150 kilómetros cuadrados fue completamente arrasada. Varios millones de árboles fueron aplastados contra el piso y hubo repercusiones en todo el planeta. La atmósfera perdió un poco de transparencia que fue medido. Hubo temblores en toda la zona de Siberia e incluso el verano en Europa no fue tan caluroso como otros años porque la atmósfera no fue tan transparente. El meteorito de Tunguska sigue siendo una cosa bastante impresionante, sobre todo porque cayó en Siberia, pero si hubiera caído algunas horas antes, la zona de la Tierra que está expuesta hubiera sido una ciudad europea o norteamericana de las más pobladas, con lo cual hubiera hecho muchísimo daño y hubiera muerto muchísima gente por la terrible energía disipada alrededor de 30 megatones. Pero este no es el único lugar donde se han encontrado impactos importantes, sino que hay varios.
Sí, es cierto. Es cierto que hay, como ya mencionaste, hay numerosos impactos en la superficie de la Luna que han ocurrido a lo largo del tiempo. Asimismo, uno esperaría que hubiese gran cantidad de impactos sobre la superficie de la Tierra. El problema es que sobre la superficie de la Tierra, la superficie va cambiando a lo largo del tiempo y no permanece igual como sucede en el caso de la Luna. Entonces, sobre la superficie de la Tierra es un poco más difícil, bastante más difícil, reconocer los impactos que han sucedido a lo largo de su historia. Sin embargo, se pueden reconocer con relativa facilidad, luego de algunos estudios, unas pocas regiones que han sido asociadas con campos de cráteres de impacto. En realidad son 9 regiones identificadas y que han sido estudiadas con relativo detalle. La más importante también se encuentra en Rusia, no es la que recién estábamos mencionando, sino otra en la que hay un número importante de cráteres, cerca de 160 cráteres, producido por una lluvia de objetos. Y nosotros en Argentina tenemos la particularidad de tener 2 lugares que se destacan por esta propiedad. Uno de ellos es el de Campo del Cielo, que se ubica en la provincia del Chaco, y el otro es el Bajada del Diablo, ubicado en la provincia de Chubut. Bueno, en el caso particular de Campo del Cielo, esta es una zona, como ya les habíamos mencionado, ubicada principalmente en la provincia de Chaco de Argentina, pero también se extiende un poco hacia el lado de Santiago del Estero y un poco hacia el norte de Santa Fe. La particularidad de esta zona es que en ella se encuentra un número importante de cráteres producidos por meteoritos, y estos meteoritos han sido o son metálicos, constituidos principalmente por hierro-níquel, de una pureza sorprendente, o sea, más de 90% de pureza en hierro. La zona en la que se produjeron los impactos tiene una forma particular, de hecho es bastante alargada en una dirección, o sea, se extiende particularmente de la dirección noreste hacia la dirección suroeste. Y la zona donde se ubican la mayor densidad de impactos tiene un tamaño de largo de unos 18-20 kilómetros y apenas unos 4 kilómetros de ancho. ¿Qué es lo que sucedió en esa zona? Bueno, obviamente sucedieron varios impactos. ¿Y por qué varios impactos? En realidad, el objeto que impactó sobre la atmósfera terrestre fue uno solo, un objeto de aproximadamente unas 800 toneladas, que al, al, precisamente al impactar contra la atmósfera terrestre, se fragmentó en varias partes y fueron ellas las que produjeron esa diversidad de cráteres. ¿Cuándo sucedió todo esto? Eso sucedió hace unos 4.000 años, o sea, bastante tiempo. ¿Y cómo es que fue ese impacto? Bueno, de acuerdo a cómo se han encontrado las formas de los cráteres, lo que se puede deducir es que la forma de ese impacto fue bastante rasante, algo poco común y algo que no se suele encontrar en otras regiones de impacto de la Tierra. O sea, ha sido en un ángulo bastante rasante y se ha podido calcular que es aproximadamente de unos 9-10 grados de altitud respecto al horizonte. De esta manera, uno puede encontrar que los cráteres tienen diversas formas. La mayoría, debido a esta inclinación particular, son alargados. Otros, debido a que los residuos de esta explosión fue en distintas direcciones, son más circulares, dando indicios de que los objetos caían de forma prácticamente perpendicular, mientras que otros objetos han venido mucho más rasante que el objeto primario y han producido efectos particulares, así como comúnmente se conoce tipo patito, como cuando uno arroja una piedra en un lago que produce varios rebotes. Bueno, asimismo ha sucedido con esos fragmentos que venían más tangentes a la superficie de la Tierra, produciendo varios golpes sobre la misma, e incluso el objeto que producía esos golpes ha quedado prácticamente en la superficie y ha sido de fácil acceso.
Sí, eso es raro, porque normalmente por la velocidad de impacto, y si golpean perpendicular a la superficie de la Tierra, es muy raro encontrar pedazos grandes de los meteoritos. Ya nomás la formación del cráter significa que el objeto impacta y queda expuesto a temperaturas impresionantemente grandes, y la mayor parte de los meteoritos, aún de materiales pesados, se vaporizan, o sea, se convierten en vapor o en fragmentos muy pequeños.
Una pregunta, cuando vos decís que llegó con una inclinación de 9 grados respecto al horizonte, es decir, una persona parada en el punto de impacto hubiera visto llegar los meteoritos desde una altura, de frente, desde una altura a 9 grados del horizonte.
Así es.
¿A eso te referís?
Así es.
¿Y más o menos qué altura sería comparado con el tamaño que aparente del Sol?
Bueno, para tener un punto de referencia, el tamaño del Sol sobre el cielo es de medio grado. Entonces, imaginemos que sería
18 veces el tamaño del Sol.
Eso sería aproximadamente 9 grados de altura.
O sea, bastante cerca del horizonte, vendríamos que viene.
Es bastante cerca del horizonte. Y es algo poco común. Generalmente los impactos ocurren de una forma un poco más perpendicular, por lo que le da una rareza a esta región del charco.
No, lo que me impresiona es que un meteorito que cae generalmente perpendicular a la atmósfera tiene pocas chances, según el tamaño, de sobrevivir a ese pasaje. Este viene atravesando la atmósfera en casi el camino más largo y sobrevivió.
Sí, es cierto. Por eso también la cuestión de que el tamaño que ha tenido ha sido bastante, bastante importante. Bueno, podemos decir mencionar algunas curiosidades respecto a lo que existe en la provincia del Chaco relacionado con este campo del cielo. En la provincia del Chaco se creó una reserva natural cultural que tiene el objetivo de preservar el patrimonio científico y cultural que existe en esta zona. Y de hecho, en el año 2007 se sancionó una ley nacional que declara como bienes culturales a todos los meteoritos caídos en territorio argentino y penaliza su comercialización. Este hecho es importante porque, dado la pureza en hierro que tienen estos objetos, son codiciados para su explotación por el metal o incluso para coleccionistas que están interesados en ellos. Otra curiosidad que podemos mencionar es respecto al tamaño que tienen estos objetos. El fragmento de mayor tamaño, que tiene un nombre propio, se denomina El Chaco, tiene unas 37 toneladas. Y para tener un punto de referencia de este número, el meteorito más grande que se ha encontrado sobre la superficie de la Tierra es de unas 60 toneladas. O sea que El Chaco, este meteorito, es el segundo más grande encontrado en todo el planeta. Ahora bien, hay indicios de que en la zona de Campo del Cielo había un meteorito más grande, pero que se ha perdido a lo largo del tiempo. Este meteorito mítico es el Mesón de Fierro, que aproximadamente, por las descripciones que hay en distintos textos históricos, parece que habría tenido unas 40 toneladas, o sea, sería más grande que el Chaco. Ahora, ¿cómo puede ser que haya desaparecido a lo largo de la historia un Mesón de Fierro? Bueno, hay diversas teorías de cómo pudo existir y cómo pudo desaparecer. La teoría más aceptada hoy en día es que fue simplemente depredado por distintas civilizaciones que lo fueron encontrando, usando de cantera para aprovechar su material. Y a lo largo de toda la historia, de a poco, fue perdiéndose y hoy en día, lamentablemente, se encuentra desaparecido. Y tal vez lo tengamos en algún pequeño souvenir de hierro que tengamos en nuestras casas.
Sí. El otro lugar donde hubo un impacto de meteoritos importantes se llama Bajada del Diablo. Como ya dijo Gustavo, está en la Patagonia. Y es muy interesante el hecho de que puede verse desde Google Maps. Si ustedes van a la página de Google, en la parte de mapas, se paran en la ciudad de Trelew y empiezan a moverse hacia dentro de la provincia, van a encontrar que está la ruta provincial número 11. Si la siguen, van a llegar al lugar de Bajada del Diablo. Google lo indica. Y si miran con cuidado el lugar, van a ver una zona muy importante de cráteres circulares. En total, los geólogos que han estudiado el lugar han encontrado cerca de 180, 190 cráteres de impacto, casi todos muy circulares, o sea que el impacto fue diferente al del Chaco. Acá directamente se impactó a 90 grados, y da la impresión de que son una estructura extremadamente antigua que fue muy erosionada por el aire, por el agua, y solamente estamos viendo las estructuras más grandes de la zona. Muchos de estos cráteres tienen, hay unos 100 cráteres que tienen alrededor de 360 metros de diámetro y entre 30 y 50 metros de profundidad. Algunos son incluso están llenos de agua y son pequeños lagos, pero están todos en esa zona y ese tamaño hace que, por ejemplo, uno pueda verlos desde Google Maps. Y todo el choque ocurrió hace muchísimo tiempo. Se calcula que entre 130.000 y 780.000 años. Y esto se estima a partir de la evidencia geológica, o sea, había estructuras geológicas que fueron impactadas, entonces se sabe que los cráteres son posteriores a esas estructuras en particular. Como los geólogos logran captar las estructuras, entonces se sabe cuál es el máximo posible de edad de estas de este impacto. Afortunadamente no hay en épocas modernas ningún impacto parecido a este, porque hubiera sido extremadamente peligroso para la vida de la Tierra, incluso para la vida humana. Pero esta historia de que los cráteres pueden ser peligrosos para la vida humana fue muy explotado por la ciencia ficción. Entonces vamos a hablar también un poquito de cómo los humanos o el arte de los humanos ha visto los impactos de estos cráteres durante las épocas modernas.
Bueno, la visión que se tiene, no voy a decir se tuvo, porque todavía sigue teniendo, del meteorito en la ciencia ficción y en la literatura en general, podría llegar a separarla en dos partes. Una, la gran mayoría, es la cuestión catastrófica. Viene el meteorito y va a matar a todo el mundo, como mató a los dinosaurios, con más saña todavía, según algunas películas. Y en menor medida, el otro tema es el relacionado con la dispersión de vida mediante meteoritos. Esos podrían ser los dos focos más relevantes que se puede encontrar. Cuestiones ya de minería o cuestiones de recursos, ni siquiera los libros tratan mucho. Y es una pena porque es bastante interesante. Bueno,
la minería de asteroides es una idea que se está pensando hace rato, porque existe una gran cantidad de metales que se podrían encontrar en ellos.
Y bueno,
pero es una empresa aún fuera de nuestra técnica actual.
Bueno, todos los metales que tenemos son de origen meteórico acá en la Tierra. El hierro, el oro, el zinc, pues todos los materiales pesados con el transcurso del tiempo se fueron hundiendo, están en el núcleo.
Bueno, en el caso particular que mencionaba yo del mesón de fierro que no existe más en el Chaco, es el caso de minería aplicada directamente en un caso particular, ¿no? Pero
sí.
Bueno, entiendo que vos te referís a algo un poco más complejo, de ir a buscarlos, ¿no? De que vengan hacia nosotros.
Más vale, sí, sí. Bueno, volviendo un poquito a los dos temas que decía, en cuanto a impacto, galaxia de películas, ¿no? Podemos hablar ya desde películas desde 1979, por ejemplo, Meteoro, no sé si alguno se acordará. Después, más hacia épocas modernas, que la gente se va a acordar, Impacto Profundo, Armagedón, Supernova, o sea, y ahí hay otras que no quiero mencionar.
Pero todas esas películas tienen un común denominador. Está la idea de que el meteorito va a destruir la Tierra, la humanidad, y bueno, los seres humanos de alguna manera tratan de destruir el meteorito.
Sí, una competencia a ver quién sobrevive al choque. Bueno, esta es la parte de catástrofe. O sea, viene un meteorito, un asteroide de gran tamaño que va a impactar sobre la Tierra. Y bueno, como toda película, está del lado de los humanos. O sea, no vamos a hacer una película donde el héroe es el asteroide que destruye a la raza humana. No tendría mucho éxito. Algún fanático por ahí la vería. La cuestión es que no solamente se limita esto a asteroides o meteoritos, por ahí extendiéndome un poco más a cuerpos celestes que impactan sobre la Tierra, tenemos visiones como la de Cuando los mundos chocan, una película de los 60, si alguno se acuerda, donde es un sistema solar que se acerca al Sol, o un sistema estelar debería ser más correcto, no sé. Un sistema, sí, una estrella con sus planetas que se acerca al sistema solar. Y bueno, cuando pasa el Sol, lo primero que pasan son los planetas de esa estrella.
Sí, es algo muy extraño.
Pero no, está bien, o sea, cuando se acerca a los estrellas, lo primero que se encuentran son los sistemas planetarios.
Sí.
Es decir, bueno, hay un montón de catástrofes en la Tierra, inundaciones, volcanes, los trenes se descarrilan, mueren gente, ¿no? Después llega el impacto con el Sol. O sea, no es un meteorito lo que nos impacta, es un Sol de lleno, de frente, para evitar cualquier tipo de duda de que la Tierra se destruye. El argumento de esa película es que la gente prepara una nave espacial para escapar hacia uno de los planetas del sistema solar este nuevo que llega. Después tenemos situaciones como las de Armagedón, la del fin del mundo del 2012. ¿Era esa la de Armagedón? Armagedón es la de Bruce Willis. Está bien. No, está esta otra, 2012.
2012, sí, pero ahí no es.
No, no se sabe. Menciona en algún lugar, pero es muy.
No, la Tierra se desintegra solita.
Sí. Uh-huh. Después el otro tema que yo decía es la parte de expansión de vida mediante los meteoritos. Uno de los casos más evidentes es la película de Blob, ¿no? Donde precisamente llega una especie de ente gelatinoso, como corresponde, ¿no?, que empieza a devorar a toda la gente.
Yo recuerdo esa película cuando era chico y daba mucho miedo.
Y sí.
Sí, ahora la para la época.
No, siempre parándonos en la época, por supuesto.
La película sí. Tuvo su impacto, ¿no? Uh-huh. Hoy la vemos con otros ojos, pero en la década del 50, si no mal lo recuerdo, uh-huh, fue una película que marcó un estilo.
Bueno, es que en esa época, en esa década más o menos, empezaron las primeras películas de ciencia ficción a nivel comercial. Está bien, todo clase B, C, D, Z, si querés. Pero todas cuestiones originales, no había nada antes. Y se hacía con los recursos que se tenía. La cuestión interesante es la visión que se tenía respecto al tema. Es decir, antes de que llegara al público en general, la teoría de expansión de vida en los meteoritos, como cuestión científica, ya estaba metida en el imaginario mediante estas películas y estos libros. O sea, la gente, si le decís, ah, sí, viene un monstruo en un meteorito, no te mira como diciendo algo, que está diciendo algo extraño. Es más, es esperable, sí, por ahí.
La suspensión de la credibilidad que uno necesita para ver una de estas películas era más fácil de lograr.
En aquella época, sí. Hay una serie de, no sé si llamarlas películas. Generalmente, eso que fue en la época de los 70, 80, más que nada, una mezcla, una película que es mezcla de los dos casos, es una de un cometa que no va a impactar sobre la Tierra, pero trae vampiros. O sea, de alguna manera trae una especie de problema o situación mortal para la gente.
Esa fue la que se estrenó acá, como Vampiros del Espacio, ¿era?
Probablemente, sí. Uh-huh. Una cosa muy bizarra, tan bizarra que la necesitaba mencionarla acá, aunque no tenga mucho que ver. Bueno, siguiendo con catástrofes y meteoritos, bueno, en películas tenemos La Guerra de los Mundos, no la de Tom Cruise, la anterior, donde los marcianos, que pasa también en el libro, porque la gente no sabe que muchas películas son en base a libros. Los marcianos llegan en meteoritos. O sea, la primera situación de encuentro con los marcianos es a través de meteoritos que impacta sobre la Tierra y, bueno, se lo toma como una lluvia normal de meteoritos. Después, bueno, pasa toda la película, ¿no? Salen los marcianos, rayos, láser, mueren todos, el héroe se queda con la chica y todos felices. Salvo los marcianos, por supuesto.
Sí, un comentario que, si bien en la película, la década del 50, 60, no recuerdo bien, es que los marcianos llegan en meteoritos, tal cual como fue escrito
en el libro. Libro.
En realidad la película más nueva, la de Tom Cruise, salvo el detalle de cómo llegan los marcianos, sigue mejor la historia del libro que la de la década del 40, del 50, 60. Salvo ese pequeño detalle de cómo llegan los marcianos.
Bueno,
como un punto de defensa
a esa película. También sos fanático de Tom Cruise, ya quedó claro eso.
No, precisamente.
Bueno, y hay mucho. En libros hay mucho. Lamentablemente no llega al cine. Tenemos el Martillo de Dios, de Arthur C. Clarke. El Martillo de Lucifer, de la dupla Niven-Purnell. También impactos de meteoritos sobre la Tierra, asteroides. Hay uno interesante, a mí me gustó la trilogía de Twisledan, donde se usa un asteroide como nave espacial. Un asteroide grande, metálico, se lo vacía y se lo usa como nave espacial. Y bueno, pasan cosas que al final la nave tiene que volver, no llega hasta el destino que querían. Y hay casos de películas que no sé si están tan apuntadas a la catástrofe. Bueno, está una melancolía que no tuvo mucha difusión, y es como que un planeta va a estrellarse con la Tierra, y está muy desde el punto de vista de la actriz, una cosa muy personal, es casi como se enfrenta a la destrucción una persona sola.
Bueno, este es el final del episodio y acá nos despedimos. Espero que les haya gustado a nuestros escuchas y en poco tiempo estaremos sacando otro episodio. Si desea comunicarse con la producción de este programa, el email es radio@astronomia.com.ar.